Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que sacuden algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, solo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Pues así, con cierto aire a ti, es como cada sábado, con la claridad de la tarde, te saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto. Qué bueno que estás ahí con tu oreja atenta, al otro lado de este micrófono. La invitación es para que te quedes, pero como siempre te digo, sí y solo sí, no tienes nada mejor que hacer. Nos puedes seguir en Facebook, Acentos Radio UDG, en Twitter, @ Acentos Radio. Esta tarde me acompañan en la producción operativa la querida Karina Torres y Fabiola Ochoa, a quienes Les agradezco infinitamente su paciencia, su cariño, porque esta es una emisión grabada, dado que todavía el doctor, a quien también aprovecho para saludar, Juan Carlos Márquez Alegre, mi oftalmólogo, todavía no me permite andar en la calle ni en el coche por aquello que te platiqué de la cirugía de catarata y que todavía estoy esperando que me operen el ojo izquierdo, así es que por eso es el asunto de la emisión grabada, pero no quiero faltar a la cita que tarde a tarde de sábado, con la claridad de la tarde, nos permite encontrar. También un saludo y agradezco todo el apoyo a Fabián Cázares, compañero de esta Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Fabián, por tu apoyo. Y en los controles técnicos, saludo con muchísimo gusto al ingeniero Alex Coronado. Te debo tus gomitas de cada sábado, ¿eh? Te las voy a juntar para cuando vaya en vivo y a todo color a la cabina, mi querido Alex. Un ingeniero verdaderamente de lujo en estos controles técnicos. Un maravilloso marino que permite que cada emisión de Acentos llegue a buen puerto, porque sabe identificar los aires que son buenos y que nos llevan pues a un buen sitio y además que nos permite navegar tranquilamente. Un saludo también a todo el auditorio de Ocotlán, agradeciéndoles muchísimo sus muestras de cariño y solidaridad para con esta servidora Ana María García. Gracias a mi auditorio de Ocotlán, gracias por sus comentarios, gracias por su cariño y claro, esta emisión de este sábado 20 de agosto del 2022 se retransmite el próximo jueves allá en Ocotlán a la hora que está despuntando la tarde ya francamente, pero que todavía tiene mucho de claridad, que son a las 3 de la tarde, cuando huele a sopa y ya se te antoja un taco de queso con aquellos lácteos maravillosos que saben preparar en aquella región. Tengo un agradecimiento muy especial para Eréndira Martínez Ortega. Eréndira, muchísimas gracias por tu hermoso mensaje. Créeme que lo guardé inmediatamente en las alforjas del alma. Te lo agradezco infinito. Precisamente comentarios como los tuyos hacen que uno siga aquí con todo, echándole todas las ganas y enterándose de todos los acentos que podamos poner, agudos, graves o esdrújulos. Gracias, Eréndira. Muchísimas gracias por tu mensaje. En el transcurso de la emisión iré desgranando poco a poco los saludos de quienes están al pendiente de mi salud. Les agradezco su apoyo, su cariño. Bien, ya te dije que este es un programa grabado, ya te dije que la invitación es para que te quedes con tu oreja atenta. Sí, y solo sí, no tienes nada mejor que hacer.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Si es que no me equivoco, el martes pasado, en una de las mañaneras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo: hay relevo en la Secretaría de Educación. Ya había anunciado que se trataría de otra mujer y fue nada más y nada menos que Leticia Ramírez. Me preocupó un poco o encendió mis señales de alerta en que el presidente de México solo dijera en su presentación que la quería muchísimo, que la admiraba muchísimo, se deshizo en elogios para una mujer que hace 30 y tantos años fuera una luchadora social, se enfrentara al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entonces con el Vester Gordillo al frente, y que fuera una aguerrida fundadora de la CENTE, lo que se conoce como la CENTE. Ya después vemos lo que pasa, esa perversidad del poder cuando llegan los sindicatos al poder con muy buenas intenciones, con muy buenos dichos, luchando por sus ideales, pero desdeñando la evaluación y haciendo paros y paros y paros eternos. Ya sabemos lo que es ahora y lo que significa para el retroceso educativo, sobre todo en aquellas regiones más necesitadas del país, como son Guerrero, como son Michoacán, Chiapas, estos retrocesos que hemos tenido por estas personas en el poder. Bueno, el presidente dijo de Leticia Ramírez que fue 12 años maestra frente a grupo, ensalzó que siempre ha estado muy cerca de él desde hace 30 y tantos años, que es una mujer que el estar frente al grupo le permite tener esa sensibilidad para administrar o gestionar una secretaría tan importante que, como ya les comentaba la emisión pasada, es nada más y nada menos que la Secretaría de Educación. Claro que los diarios nacionales, los diarios locales aquí de Guadalajara, pues desgranaron muchísimas notas en torno a este nombramiento. También prendieron señales de alerta, aplaudieron desde luego la salida de Delfina Gómez, la que se fue, a quien también el presidente dijo que qué barbaridad, que ese paso corto por la SEP, afortunadamente digo yo, fue corto, ese paso corto por la SEP le permitió hacer muchas cosas. Pues yo no sé a qué cosas se refería el presidente. Lo que hizo Delfina Gómez fue restar, no peleó por más presupuesto, y parece ser que es la tónica de cómo se ve la educación en este sexenio. Una educación que va a ser ideologizada, porque la nota fueron los libros de texto, también se dijo que iba a haber un borrón y cuenta nueva, porque se iba a quitar todas las palabras como progreso, desarrollo, y se iba a descolonizar, y se iban a meter todas las cosas maravillosas que ha hecho la Cuarta T. Y yo me preguntaba, ¿se estará burlando? ¿Se estará burlando el presidente de México de nosotros los ciudadanos? ¿Se estará burlando de nosotros los que hemos sido profesores, esta servidora 45 años en todos los niveles educativos? ¿Se estará burlando? ¿Qué hizo Delfina Gómez? Hizo mucho daño en un cortito tiempo y eso, como te dije en la emisión pasada, va a tener un costo social enorme. Pero bueno, centrándonos en el asunto de los libros de texto, te cuento que esta Universidad de Guadalajara, siempre a la vanguardia, y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH, va a tener el próximo lunes, que ya es este que viene, próximo lunes 22 de agosto de este 2022, un encuentro que a todas luces se antoja muchísimo, y no se antoja, estamos obligados los que tenemos que ver con educación, la ciudadanía en general, los padres de familia, un foro, un encuentro donde viene nada más y nada menos que el que actualmente es encargado de materiales didácticos de la Secretaría de Educación Pública, todavía porque no sabemos si esta señora que tomará el cargo y que ya lo va a ejercer, pues están en entrega-recepción y esas cosas, ya lo va a ejercer, pueda restablecer tantas pérdidas que nos dejó Delfina Gómez. En fin, este foro es acerca de los libros de texto. ¿Qué nos espera en esta reforma? ¿Qué novedades hay? Se dijo que iba a ser borrón y cuenta nueva, que se iban a quitar todos esos temas, entre comillas, neoliberales, y ahora sí se iba a hablar de esta ideología de la Cuarta T. Da un poco de miedo, ¿no?, que sean textos ideologizados y que no vayan a caer en la tentación de que vaya primero lo político y la ideologización política sobre lo técnico, sobre los objetos de conocimiento y sobre los objetos de estudio. Bueno, pues me comuniqué rápidamente una vez que hice un análisis rápido de las notas de prensa, estuve oyendo toda la semana noticieros de diferentes emisoras, tanto televisivos como radiofónicos, y me di a la tarea de localizar a la doctora Alicia Peredo, a quien estimo muchísimo, le tengo un gran cariño y una gran admiración porque tiene una trayectoria que es verdaderamente encomiable. Pues Alicia Peredo rápidamente respondió con una disposición absoluta y me dijo, claro que sí, ella va a ser la moderadora de lujo de este encuentro que el próximo día 22 a las 16 horas en el Auditorio Rosario Castellanos tendrá lugar este encuentro. Y nos grabó una invitación y nos habla de quiénes estará moderando, moderadora verdaderamente de lujo. Y desde luego que me da muchísimo gusto que me haya dejado este mensajito y ahora te lo presento sin mayor preámbulo. Escuchemos con atención a la doctora Alicia Peredo Merlo, quien nos va a platicar qué sucederá este próximo día 22, lunes 22 de agosto a las 16 horas en el Auditorio Rosario Castellanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades allá en Belénes.
Estimada Ana María, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia, me es muy grato compartirte que el Departamento de Estudios en Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades ha organizado un evento, valga la expresión, de lujo. Estamos ante una versión nueva e inédita de la elaboración del libro de texto gratuito que se distribuye en todas las escuelas de este país. La nueva política de los libros de texto gratuito parte de la concepción de un profesor profesional de la educación capaz de elaborar los mismos, tanto contenidos como estrategias didácticas que sostienen la propuesta de estos libros de texto. Para este evento hemos invitado precisamente al director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Marx Arriaga Navarro, quien está al frente de esta nueva política y de la estrategia de elaboración de los libros de texto que empezarán a circular en la medida de lo posible este año y el siguiente que podríamos pensar culmina este sexenio. Pero para este evento no solo queremos la voz del doctor Marx Arriaga, sino también el debate de investigadores educativos y su experiencia alrededor de la investigación en materia de comunicación educativa y de libros de texto gratuitos. Para este fin tenemos como invitadas a la doctora Sara Corona Berkin de la Universidad de Guadalajara, quien se ha dedicado, entre otros muchos temas, al estudio de los libros de texto y sus reformas a lo largo de la historia. Tenemos al doctor Juan Carlos Silas del ITESO, a la doctora Rebeca Pérez Daniel de la Universidad de Colima, al doctor Luciano Oropesa Sandoval de la Universidad de Guadalajara, al doctor Ernesto López Orendain de la Secretaría de Educación Jalisco. Y bueno, la moderadora será tu servidora, Alicia Peredo Merlo, que estoy a cargo de la jefatura del Departamento de Estudios en Educación. Como te podrás dar cuenta, es un evento que reúne a varias instituciones, a varios expertos y a varias voces. La idea es el debate en torno a esta nueva política, sus bondades, sus ventajas, pero también sus contratiempos y limitaciones, entre otros, el tiempo tan apremiante que tienen para consolidar esta política y la elaboración hasta la distribución de estos nuevos libros de texto que parten de la voz del magisterio. Ojalá tu audiencia y desde luego tú nos puedan acompañar en este debate que se transmitirá en vivo a través de Difunde CUSH y estará en presencial en el Auditorio Rosario Castellanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en su campus Belénes a las 4 de la tarde. Te esperamos a ti y a tu audiencia. Enhorabuena por este evento que nos permite acercarnos a lo que está sucediendo en materia educativa en nuestro país, recordando que la educación es el pilar que sostiene no solo el contrato social, sino la posible movilidad de nuestros estudiantes. Gracias.
Más que obligados estamos, lo seguiremos, doctora Alicia Peredo, por Difunde CUSH. Le voy a pedir a Fabiola Ochoa que lo postee. Difunde CUSH estará en vivo y le voy a pedir también a mi Fabi que sea tan amable de grabarlo, porque te prometo que una vez que el doctor Márquez Alegre, mi oftalmólogo tan paciente conmigo, tan maravilloso que se ha portado en este trayecto cuidando mis ojos, pues ya me permita regresar a cabina, y estoy cocinando con Alicia y con toda su ayuda, pues un panel ahí en vivo y a todo color en la cabina, para que nos cuenten acerca de qué va esta reforma. ¿Cuáles son los tiempos que se antojan muy, pero muy apretados? Porque si se va a dar borrón y cuenta nueva, mi pregunta es, ahora que entran los niños en septiembre, ¿tendrán libros de texto o no se autorizarán ya libros de texto? No alcanza a que se elaboren los nuevos, sobre todo en este ciclo escolar. Bueno, por lo menos de aquí a diciembre no encuentro los tiempos de cómo se pueden preparar esos libros de texto, pero ya nos platicarán en vivo y a todo color. Te prometo ese programa en cuanto me permitan acceder en vivo y a todo color a la cabina. Y tengo más saludos. Es Difunde CUSH, mi Fabi querida, Difunde CUSH, y estaremos grabándolo en vivo. Y tengo más saludos. Nena Mendoza, muchas gracias. Roberto Prieto, Quirino Velázquez, Andrea Gómez, Lolita Herrera, Eduardo Vila, Carlos Vargas, Ricardo Ramírez, Mauricio Casillas y Julieta Marón. Julieta Marón, ¿qué te va? ¿Qué te hubo? ¿Qué te está yendo allá en la radiodifusora de la primavera, allá por los rumbos de la primavera en el Centro Universitario de los Valles? Estoy segura que dejarás huella como la has dejado, bien marcada en todos lados donde has estado. Y Juan Jesús Becerra, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus saludos, y desde aquí los abrazo con harto, harto cariño. Bueno, y ya hacía tiempo que no escuchábamos la escamocha del querido José Díaz Betancur, quien pone un acento periodístico en este espacio. José, muchas gracias por tus colaboraciones, por tu constancia. Vamos a escucharte con mucha, mucha atención.
La escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancur.
Un nutrido grupo de inversionistas top, influyentes, pensionados, ambiciosas, ambiciosos, un enorme contingente que le otorgó volumen de membresía a una promotora de especuladores, utilizaron una de las múltiples artimañas para generar ganancias atípicas, ahora que está de moda esta palabrita. Así como es poco creíble el suicidio del líder de esta promotora de inversiones, es inverosímil también que destacados participantes en esta agrupación no se percataron de la ilegalidad de este grupo emprendedor. La historia en sí es muy local, no hace sino poner al descubierto cómo la dinámica de los cochupos, por decirlo de una forma muy light, domina una buena parte de la economía local, así como diversos mercados, entre los cuales destaca el inmobiliario. Los bienes raíces como Génesis y puerto del movimiento económico, entre los que desde hace varios años detonó el surgimiento y auge de los cárteles endémicos en los 80 en Guadalajara, hoy consignados en exitosas series digitales. Más allá de las leyendas urbanas y videos, tendríamos que preguntarnos qué sigue en la vorágine y praxis de la economía local y de las futuras generaciones de gobernantes, toda vez que este entramado fraudulento nos revela que no son pocos los políticos, servidores públicos y empresarios involucrados en el superfraude y nos ilustra cómo se mantiene a flote la economía local.
Ahí les va el... Pilón.
Asegura un divertido pero trágico tuit que los retenes, bloqueos o como quiera usted llamarlos, ya los trajeron a domicilio para que no exista duda sobre su existencia en el interior del estado.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Bueno, y cambiando de tema, y si tú no tuviste nada mejor que hacer y todavía estás ahí con tu oreja atenta, a lo mejor ya ahorita tomándote algo con la claridad de la tarde, lo que a la tarde le queda de claridad, con una botanita, con alguna bebida espirituosa, y estás ahí acompañándome y haciéndome ligera esta tarde. Bueno, pues uno de nuestros colaboradores más brillantes desde aquellos ayeres cuando hacíamos conversaciones con Manuela y que entonces saludábamos a la oscuridad de la noche y te invitaba a beberte la noche madrugada conmigo, Julio Manyameli. Julio Manyameli, que N cantidad de veces fue mi cómplice y que ahí surgió su sección que conservamos para este acento, su nombre, Reseñas Mínimas. Me mandó una pieza que de veras, si la puedes grabar, grábale. Grábala. No tiene desperdicio. Él nos habla de un músico, de Oscar Alemán, un músico argentino. Tienes que seguir con mucho cuidado porque cómo termina esta reseña mínima Julio Manyameli, que realmente la abordó. Es una de las que más me ha gustado y mira que todo lo que hace Julio es impecable. Bueno, pues para que te claves en la textura al final de esta reseña mínima, porque vas a escuchar una versión del Bésame Mucho de Consuelito Velázquez que en verdad te debes clavar en esa textura. Pues buen provecho si estás comiendo un poquito tardecito, pero los sábados ya ves que son un desorden y que se te va alargando la mañana y la vida y uno termina comiendo a las 4:30, 5 de la tarde. Aquí está Julio Manyameli y esta preciosa reseña mínima que nos hizo favor de compartirnos.
LR1, LRX1, LRX2 Radio El Mundo de Buenos Aires y su red azul y blanca de emisoras argentinas. ¿Quién no conoce esta música y quién no conoce este ritmo? Esto indica que está ya con nosotros en persona Oscar Alemán.
El músico del que quiero hablarles nació a principios del siglo XX en Machagay, un pequeño municipio de la provincia argentina del Chaco. Oscar Alemán fue el cuarto de los 7 hijos de la pianista Marcela Pereira, mujer indígena de la etnia Qom del norte de Argentina, y de Jorge Alemán Moreira, nacido en Uruguay, que tocaba la guitarra en un cuarteto de arte nativo, integrado por sus propios hijos Carlos, Jorgelina y Juan, al que Oscar se integró a la edad de 6 años. El origen de Oscar Alemán y su ascendencia indígena y rural no hubiese hecho sospechar ni por un segundo a ninguno de sus vecinos el destino tan ligado a la música de jazz que él supo transitar con la solvencia de un gigante muchos años después. Su primer instrumento propio fue un cavaquinho que le encargó a un luthier brasileño, siendo casi un adolescente y que pagaba con los dineros escasos que obtenía de sus actuaciones, con la agrupación musical familiar que lideraba su padre. Cuando el luthier murió sorpresivamente, su instrumento estaba listo, pero él no había finalizado las cuotas y pensó que nunca lo iba a tener. Sin embargo, según él mismo cuenta, fue a la casa de la viuda y este le entregó el cavaquinho y una carta del luthier que le decía que la cuenta estaba saldada y el instrumento era suyo. Esta anécdota fue fundacional en la vida de Oscar. A partir de allí formaría parte de la música internacional, no sin las dificultades que su color de piel y ascendencia le hicieron pasar. Solía decir que por ser negro nadie lo tomaba en serio y entonces él debía hacer versiones chuscas de canciones y estándares de jazz para ser aceptado en los escenarios. Solo así tenía oportunidad de mostrar sus habilidades guitarrísticas y dejar entonces sorprendidos a quienes lo escuchaban. Hacia 1925, y habiendo fallecido sus padres, se traslada a Buenos Aires, donde formó un dueto con el guitarrista brasileño Gastón Bueno Lobos, llamado justamente Los Lobos. En este contexto, forman también trío con el violinista Elvino Bardaro. Incursiona como autor de tangos junto a Agustín Magaldi, con quien graba un tema, y actúa junto a figuras como Carlos Gardel y Enrique Santos Discépolo. Graba con RCA Víctor música brasileña, foxtrots, valses y tangos, tanto como solista como con Los Lobos. En 1929, Los Lobos giran por Europa y Oscar Alemán se queda en Madrid y más tarde se presenta como solista en el Casino de París. En 1932, la bailarina estadounidense Josephine Baker lo convoca a una prueba, tras la cual trabajan juntos hasta 1938. Ya en solitario, realiza una gira por Europa, conoce a Louis Armstrong y Duke Ellington y toca con el guitarrista Django Reinhardt en el Hot Club de Francia, sala dedicada al jazz donde tocaba la guitarra y bailaba a la vez. A su regreso a Buenos Aires, tras el avance alemán en Europa, se casa con la actriz Carmen Vallejo y sigue tocando con éxito en diferentes escenarios, en especial dedicándose al swing y al foxtrot, dos géneros muy de moda en esos años. En los años 50 funda una escuela para jóvenes guitarristas sin medios económicos y no vuelve a actuar hasta 1971, cuando forma un quinteto de tres violines con trabajo y batería, con el que actúa como guitarra solista. Grabó su último disco en 1979 y falleció al año siguiente. Como corolario, diremos que Oscar Alemán fue un artista merecedor de todos los honores, un hombre generoso, de carácter fuerte, pero de un compromiso con el arte que ocupó toda su vida y que le permitió vivir, soñar y trascender como uno de los guitarristas de jazz más notables del continente. Les dejo esta versión de Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez, con el estilo de Oscar Alemán. Para Acentos, Julio Mangiameli.
Bésame mucho,
mucho, mucho.
como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Pero bésame mucho, bésame mucho.
Mucho, mucho, mucho.
Que tengo miedo perderte otra vez.
¿Otra vez?
Otra vez, ¿y qué hay?
Oh, bésame, bésame mucho.
Mucho, mucho.
Como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Y bésame, bésame mucho.
Mucho, mucho, mucho.
Que tengo miedo perderte otra vez. Bésame, bésame mucho,
mucho, mucho.
Como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Pero bésame.
No.
Bésame mucho, morochazo.
Nada, nada, nada.
Que tengo miedo perderte otra vez.
No va más.
¿Qué tal? La versión de Bésame Mucho de nuestra tapatía Consuelito Velázquez. Bueno, Julio Manyameli, muchas gracias, querido. Te abrazo con harto, harto cariño. Muchas gracias por estar ahí siempre, por ser cómplice de tantas y tantas batallas. Gracias mil. Y bueno, aquí tengo más saludos, fíjate, Javier Vila. Ah, creo que ya te había saludado, Javier, pero va de nuevo, no importa. Gabriel Vargas, Víctor Pedro, Rafael Nájera, José Luis Carrillo, María Eugenia Cotero, Angélica Cortés, Angélica Casas, Gaby Carrillo, un abrazo con harto cariño. Miguel de Anda, Sergio Bueno, Adriana Salinas. Y aprovecho, ya que está aquí el apellido de Salinas, el dar la bienvenida a esta ciudad. Para mí una fortuna, un amigo muy querido, Raúl Salinas. Imagínate que él fue mi chambelán de 15 años en 1968. ¿Qué tal? Ya llovió. Un diciembre 21 de 1968. Y ha sido una persona entrañable, próxima para mí. Quise muchísimo a sus padres, quise muchísimo a su hermana. Y hoy, por fortuna, decidió avecindarse aquí, en Guadalajara. Entonces, pues, he tenido la fortuna de verlo. He tenido la fortuna de reencontrarme con él, que en realidad nunca hemos estado tan lejanos, porque nos hemos conservado a pesar de tantos años, más de 50 ya. No saques cuentas, por favor, no saques cuentas por aquello de la edad. Raúl, bienvenido a Guadalajara, bienvenido a mi vida más frecuente, que espero que así sea, de aquí hasta los finales que nos esperen. Así es que hay para rato en nuestra relación, querido Raúl Salinas. Pues le voy a mandar esta emisión, porque como lo he saludado muy especialmente, claro que se lo merece. Y bueno, ya vámonos como más relajaditos, porque fíjate que también me tropecé con este anuncio que hiciera el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, un asunto de un concierto que va a ser pues una especie de homenaje en vida, dijo Pablo Lemus, al gran Pablo Milanés, este cubano excepcional. Y están invitados, va a tener invitados especiales que van a ser una sorpresa. Le van a entregar un reconocimiento en vida, como deben entregarse todos los reconocimientos. En vida, decía mi abuela María, en vida. Esto va a suceder el próximo 1 de octubre en la explanada del Cabañas. Yo creo que va a ser pardeando la tarde, porque no sé de repente qué les pasa a los periodistas, qué dicen el lugar, qué dicen para qué va a ser, qué dicen que va a haber invitados, pero no dicen la hora. Pero vamos a estar al pendiente y te lo vamos a ir posteando, ¿verdad, mi Fabi? Entonces, vamos a escuchar para ir entrando en calor ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí?, se pregunta Pablo Milanés. Y nos vamos a ligar con ¿De qué callada manera? ¿Te acuerdas? ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como la primavera? Y yo muriendo. Y yo muriendo. Vamos con esto.
¿Dónde estarán los amigos de ayer? La novia fiel que siempre di amar. ¿Dónde andarán mi casa y su lugar? Mi carro de jugar, mi calle.
La la la. callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que es mi ritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. Cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo.
Ay, cuánta nostalgia, Pablo Milanés. Todavía me acuerdo que hace 30 y tantos años estuve en el Hospicio Cabañas, pero en el patio del Hospicio Cabañas, no en la explanada, porque diste un extraordinario concierto con este uruguayo maravilloso, Benedetti. Entonces musicalizaste muchos de sus poemas, Táctica y Estrategia, No lo creo todavía, estás llegando a mi lado, y La noche es un puñado de estrellas y fantasía. Y así, fue una noche inolvidable y me hizo recordar, qué bueno, enhorabuena, los homenajes, reitero, tienen que ser en vida. Y de una vez te digo, me voy a despedir. Vaya bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad, para que te acomodes de la mejor manera la noche, y te dejo con esto de Milanés.
Te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. Del pasado no lo voy a negar. Algún día llegará, y del presente, ¿qué le importa a la gente si es que siempre van a hablar? Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Que mi espacio llenes con tu luz. haces para amar. Solo pido que tú quieras las palomas que suelo mirar.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Te pido que mi espacio. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio.
Termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.